Así las cosas.
Un policía judicial, por órdenes superiores o porque así lo desea, va a poder detener a cualquier persona, llevarla al Ministerio Público y decir, traía esto en la cajuela. Y si esa persona no tiene la suerte que hubiera una cámara ahí para acreditar lo contrario, si esa persona no tiene un buen abogado, pues esa persona o va a dar la lana que le piden, ahí sí, estamos incentivando la extorsión, o se viene al tambo.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos y ya les decía hoy varios temas y varios temas importantes que tenemos sobre la mesa. Apenas hace unos días, el 24 de julio, platicaba yo aquí en estos micrófonos con Juan Ramiro Robledo, el diputado Juan Ramiro Robledo, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y me decía precisamente que a partir del 1 de agosto se estarían ya votando en esta comisión pues las reformas que el presidente de la República envió precisamente al legislativo ya desde hace varios meses, y por ahí nos decía, vamos a arrancar con algunas que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con salario mínimo, también los derechos de las poblaciones indígenas y poblaciones afromexicanas, etcétera, y decía, algunas al principio seguramente van a pasar muy rápido, y de hecho lo vimos así, dice, después vendrán otras mucho más polémicas. Aquí con Javier Tejado ya platicamos también la semana pasada de una, por ejemplo, la que casi no hemos volteado a ver y que tiene que ver con la minería, por ejemplo, aquí también en nuestro país. Y luego, bueno, pues vendrán las muy polémicas que ya conocemos, que es la reforma al Poder Judicial, y también por ahí se prevé que se hable de la reforma electoral, entre muchas otras. Y sí, pues así es como ha venido sucediendo. Y vuelvo contigo, querida Rocío Jardines, que ayer estuviste chambeándole muchísimo y también le diste seguimiento a lo que estaba pasando en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en donde se aprobaron varios asuntos, algo que tiene que ver con el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero también se habló de otras cosas. Ahorita ustedes en el audio con el que entramos, escucharon la voz del diputado Santiago Torreblanca del PAN, que, bueno, pues como ya escucharon, se opuso precisamente a algo de lo que se aprobó el día de ayer y de lo que tú nos cuentas ahorita nuevamente. Adelante, Rocío Jardines, buen día.
Gracias, Gaby. Así es, pues una discusión de alrededor de 5 horas donde la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la modificación al artículo 19 para ampliar este catálogo de delitos que serán sujetos a prisión preventiva oficiosa para considerar, es una lista bastante larga, la extorsión, narcomenudeo, además de delitos previstos en las leyes aplicables cometidas para la ilegalidad, la producción, la preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación y almacenamiento, así como distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados. También se prevé la prisión preventiva oficiosa en defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas las facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley. Vamos a escuchar a Ismael Brito de Morena.
Nuestro texto constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa no prevé las conductas delictivas que han tenido mayor incidencia en los últimos 10 años. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 señala que en 2021 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión en el país. Otro ejemplo, el delito de defraudación fiscal que estamos también impulsando que se incorpora a este catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Es cometido tanto por persona física como por personas morales, lo que el daño ocasionado a las finanzas públicas ha ascendido a alrededor de 338 mil millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos en defraudación fiscal.
Y bueno, al recordar el documental Presunto Culpable, Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional habló precisamente de los riesgos de seguir sumando, dijo, los delitos para prisión preventiva, el cual viola derechos humanos. Así lo dijo.
¿Saben qué está pasando, Uri? Que los fiscales se vuelven más ineficientes, porque como tienen esta llave mágica para encarcelar personas, simulan que están dando buenos resultados metiendo a la gente, por lo general pobres, 7 de cada 10 pobres, indígenas, es a la gente que están afectando, no a los grandes capos y a los grandes narcotraficantes. Encarcelan a la gente pobre, al más vulnerable, al raterillo, y dicen estamos dando resultados. No es la gravedad o la incidencia del delito. Mucho hablaban ahorita de fentanilo. Pues, ¿qué creen? El fentanilo se realiza bajo la modalidad de delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada hoy en día amerita prisión preventiva oficiosa. ¿Ya ha disminuido algo en este sexenio? No, todo lo contrario.
Este asunto, pues, le tocó el tema de Rubén Moreira, quien destacó que a este paso estarán los legisladores metiendo en este catálogo todos los delitos sin darse una solución real. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López, recordó, Gaby, la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso de Daniel García y Reyes Alpizar por más de 17 años que estuvieron precisamente en prisión preventiva, y advirtió que esta medida podría perjudicar principalmente a jóvenes con dificultades para defenderse. A pesar de los votos en contra de la oposición, se aprobó solamente una modificación para prohibir que la aplicación de la norma sea en sentido literal y no se permita su interpretación. También ayer avanzó en esta comisión la prohibición de producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el tráfico ilegal de fentanilo. A pesar de anunciar voto en contra, en lo general, Cintia López Castro del Partido Revolucionario Institucional consideró, Gaby, lo mismo en la que la ocasión anterior, que existe un error garrafal de poner la prohibición en la Constitución, y llamó a los legisladores no tapar el sol con un solo dedo y hacer cambios reales. Escuchemos.
Está cerrando una puerta, pero se está abriendo otra al mercado negro. Pueden salir ustedes a cualquier lugar aquí en la propia Ciudad de México y la venta ilegal de vapeadores es tremenda. Entonces, tenemos que regularlo. Me parece desatinado ponerlo en la Constitución. Creo que la Constitución no es para poner eso, porque entonces, ¿por qué no se prohíbe el tabaco? ¿O por qué no se prohíbe el alcohol? ¿O por qué no se prohíbe las drogas?
El único partido en contra en este tema fue Movimiento Ciudadano. Braulio López Ochoa señaló que es necesario que se aclare el tema del fentanilo. Así lo dijo.
En la cuestión del fentanilo, hay que decirlo, cuando fue la reforma legal en este sentido, votó en contra. Y votó en contra por una razón específica, porque el fentanilo se ocupa en varios medicamentos que ayudan a solucionar muchos problemas y hace que el medicamento sea más barato y que esté disponible para la población. Obviamente es bajo control médico en ciertas sustancias y en ciertas cantidades, y creemos que una prohibición total como la que se presenta, es obvio que el fentanilo también hace daño. Sin embargo, hay que diferenciar cuando el fentanilo es para generar o genera una adicción a cuando el fentanilo se ocupa para solucionar cuestiones médicas.
Y la morenista Adriana Bustamante recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que amparó a una empresa contra el decreto que emitió el Ejecutivo Federal contra el uso precisamente de vapeadores. Señaló que estos dispositivos hacen mucho más daño que los cigarros. Gaby, mi reporte.
Gracias, gracias. Muy completo nuevamente. Gracias, Rocío Jardines. Y tenemos en la línea precisamente al que escuchaban en los sonidos que acabamos de poner, a Santiago Torreblanca, diputado, perdón, del PAN e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, auditorio. Pues así las cosas. Ahora sí que empezó el desmantelamiento de la democracia y el inicio de un régimen totalitario.
De plano, ¿por qué?
De plano. Mira, voy a hablar primero de lo particular de estos delitos, pero que agregan al catálogo, pero el que más me llama la atención es narcomenudeo. Uh-huh. Es decir, que una persona se puede ir a la cárcel sin juicio únicamente con que se acredite la existencia del delito y la presunta participación. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo le hacen las fiscalías hoy en día para detener un presunto delincuente cuando no cuentan con orden de aprehensión? Lo agarran con todas las comillas, con drogas, se las siembran, porque si la persona no tiene la suerte de que haya habido una cámara en ese momento grabando su detención, va a ser su palabra contra la autoridad. Va a bastar que el policía lo presente al Ministerio Público y le diga, aquí lo tenemos con este kilo de cocaína en la cajuela. Ni siquiera van a tener que hacer la simulación de que abrían la cajuela y lo sacaban. Van a llegar al MP y van a declarar, lo detuvimos con actitud sospechosa y esta persona traía un kilo. Están legalizando la extorsión por parte de la autoridad y facultando a la autoridad para que encarcele a cualquier opositor que le sea incómodo sin juicio previo.
Pues sí, la verdad es que, a ver, yo estoy, digo, no sé si usaría las mismas palabras que tú, pero entiendo que lo que estás poniendo sobre la mesa, y yo, a mí me parece que ampliar este catálogo, digamos, de penas, que de delitos que te podrían llevar a la prisión preventiva, pues este punitivismo no nos ha llevado a nada, es decir, no ha resuelto obviamente el problema real, que el problema real que tenemos es de una delincuencia desbordada, de una criminalidad desbordada, y evidentemente hay delitos que merecen la prisión preventiva, lo sabemos, pero ir aumentando.
Pero no oficiosa, exactamente.
Pero además, ir aumentando la lista me parece, bueno, pues no sé exactamente qué tipo de país vamos a hacer, porque esto no va a resolver el problema, diputado.
No, por el contrario, lo que va a favorecer es el autoritarismo, no la resolución del problema. Esto te garantiza más gente en la cárcel, no más delincuentes en la cárcel, ¿eh? Solo más gente. A ver, porque aparte, para nuestro auditorio, porque luego se generan muchas confusiones, especialmente, lo decía ayer, cuando usan la palabra delito grave.
Sí.
Luego muchos periódicos y medios encabezan, aumentan el catálogo de delitos graves. Entonces se gana el aplauso, porque si tú le preguntas a la gente de tu auditorio, oiga, ¿usted considera que el abuso sexual infantil debe ser considerado delito grave? Bueno, pues algún loco, creo que el 100% te diría que sí. Cosa muy diferente que tú, si tú le preguntaras a la gente, ¿usted estaría de acuerdo que con que acusaran a una persona de abuso sexual se fuera a la cárcel antes de ser juzgado? La respuesta cambiaría, ¿verdad? A ver, ¿qué es la prisión preventiva y qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva consiste en que la persona acusada de un delito esté en la cárcel durante el proceso antes de la sentencia. Esa es la prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa es que sin que lo solicite el Ministerio Público y sin que lo autorice un juez y sin que se acrediten causas que lo justifiquen, porque la persona sea acusada de la comisión de ese delito, se vaya a la cárcel antes de que haya un juicio, de manera preventiva. ¿Qué nos dice el marco jurídico internacional con relación a la prisión preventiva? Claro que debe existir, pero debe justificarse en aquellos casos que sea necesaria, idónea y proporcional, y debe ser la excepción, no la regla. ¿Cuáles son esos casos, Javi? Primero, riesgo de fuga. Que la persona cuente con los medios, tanto económicos como los contactos políticos o demás, para evadirse la acción de la justicia en un vuelo particular, en un camión clandestino, etcétera. Segundo, que existe un riesgo para las víctimas, o para los testigos, o para la sociedad. Y finalmente, que se trate de una persona reincidente. En todos estos casos, lo que tendría que pasar en una democracia es que el juez tendría que, el Ministerio Público tendría que decirle al juez, oye juez, esta persona, si no la metemos a la cárcel desde ahorita, puede afectar a las víctimas, me faltó uno, que pueda obstaculizar, sí, claro, a la justicia, es decir, que pueda corromper el sistema para obtener un beneficio, que
pero,
también pasa.
Pero eso lo tendrías que probar, es decir, no, o sea, ¿sí? Tendrías que probar, ¿sí?, que eso es así, para que entonces, digamos, la prisión preventiva tenga lógica. Pero aquí de lo que así estamos hablando es de que se aplique de manera en automático, es decir, de manera
que el juez
oficiosa
tenga amarrada las manos.
Y mira, ahorita acabas de decir lo del narcomenudeo, estaba leyendo también el día de ayer un hilo en redes sociales de Luis Pérez de Hacha, que es un abogado pues muy distinguido, y él habla, por ejemplo, de la defraudación fiscal que también se introdujo y la compraventa de facturas de empresas fantasmas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y dice, lo anterior significa que por el hecho de cometer esos delitos y ser vinculado a un juicio penal, a los contribuyentes en automático, los jueces les aplicarán la prisión preventiva, que se llama oficiosa porque es precisamente automática. Y ahí sabemos ya lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva oficiosa en México. Sabemos que la Suprema Corte tiene pendiente también resolver este tema. Hemos leído también a gobernadores de todos los colores, ahí sí hay que decir, de todos los partidos, sí, diciendo, sí, sí, oigan, no me la quiten, ¿no? Porque pues es el camino más fácil. Ahora, diputado, pues esta la perdieron ayer y me imagino que cuando arranque la próxima legislatura, pues la van a perder también, ¿no?
Bueno, en Cámara, porque en el Senado ni siquiera con sobrerrepresentación artificial, siguiendo el criterio de que la sobrerrepresentación solo aplica por partido, no por coalición, no tienen a 2/3 partes del Senado, ¿eh?
Pues sí, todavía sí, eso es cierto. En el Senado no, pero vamos a ver qué sucede también.
Pues, oye, pero otra cosa, ahorita que hablabas, ¿sí?, del tema fiscal, qué delicado. Hablando de extorsión, estás facultando a la autoridad, en este caso fiscal, a extorsionar a los contribuyentes. Todas las personas que hoy en día tienen un problema con el SAT, va a bastar que el SAT presente la denuncia, lo judicialice y diga, esta irregularidad fiscal tiene carácter penal de defraudación. Te acredito la existencia del delito y la probable responsabilidad, gira mi orden de aprehensión. ¿Qué va a hacer la mayoría de los contribuyentes cuando vean girado un orden de aprehensión? No van a ir a contratar un fiscalista. Es más, ya ni siquiera van a ir a contratar un penalista. Van a llegar a pagar lo que les pida Hacienda.
Pues sí, la verdad es que, insisto, esto no resuelve los problemas de fondo. Claro que hay que combatir la evasión fiscal, claro que hay que ir, por supuesto,
no, pues claro que
contra
sí,
tantas otras cosas, pero la verdad es que hacerlo así, digamos, ampliando de esta manera y sobre todo hablando de prisión preventiva oficiosa, pues esto no lo va a resolver. Vamos a ver qué sucede en la próxima legislatura, porque de verdad las cosas, en fin, no pintan fáciles para poder debatir y sobre todo para que los debates pues lleven a una votación, insisto, mucho más razonada de un tema tan complejo. Insisto que es también la reforma que quería el presidente de la República. Pero bueno, pues ayer sin lugar a dudas la perdieron, diputado. Así pasa.
Pues así las cosas y ojalá nos demos cuenta de lo que está pasando con este país. Porque así como la democracia no se construye en un día, el camino al totalitarismo tampoco se construye en un día. Y vamos pasito a pasito camino para allá.
Gracias, diputado. Que tengas un buen día.
Un buen día, Gaby.
Gracias.
Buenos días.
Muy buenos días, Santiago Torreblanca, diputado del PAN. Y a eso agréguenle lo que también decían de lo de los vapeadores. Ahora sí que en la Constitución, de verdad, están haciendo de la Constitución ya un catálogo interminable de todo lo que está mal, supuestamente, en este país. Pero pues no, eso no lo resuelve tampoco. Decía perfectamente bien la diputada, bueno, pues vayan aquí a la vuelta, pues aquí a la vuelta pueden encontrar los vapeadores, esto por supuesto lleva al mercado negro, en fin, la prohibición, el tema del fentanilo, que también es muy importante. Bien también el legislador de Movimiento Ciudadano a este respecto, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas.